Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como todos los martes de cada semana, nos encontramos en FM Radio Cultura 97.9 para hablar de libros. Me acompaña como siempre mi amigo Luis María Cuense. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo te va? Buenas tardes a toda nuestra audiencia.
¿Cómo andás?
Bien, muy bien.
¿Qué tenés en la mano? Que trajiste un artículo de diario.
Sí, viste que a mí me gusta recortar el diario, sí, y marcarlo.
Ayer me diste uno, sí, en una reunión muy, sí, interesante. ¿Es este?
Es este mismo, sí. ¿Cómo cambió el acento de los porteños? Interesante el artículo. Tiene algunos datos, sobre todo de color, ¿no? Y parte de hacer una comparación entre lo que era el lenguaje y el acento de los argentinos en los 90 y lo que es hoy, ¿no? Y dice que se ha reforzado el yeísmo, ¿sí? El yo-yo, ¿viste? El yo, todo, sí, eso. Y que se habla mucho menos lunfardo, a pesar de que tenemos una academia argentina de lunfardo, los porteños hablan cada vez menos lunfardo y usan más palabras en inglés, ¿no es cierto?
Sí, pero el yeísmo, el yendo, ¿viste que se puso de moda? Yendo por WhatsApp, yendo.
Sí.
Yendo.
No, pero el, no sé, el yeísmo, ahí, el yeísmo es una, de, una ahí, deformación el, del sonido de la ye.
Sí, sí, ahí en la nota no
llamame,
no lo mencionan.
Arroyo, ¿viste? Así, no es
bueno,
arroyo.
Ni hablar de los jóvenes, ¿no? Como escriben.
Sí.
No hablemos de eso.
Escriben con números también, ¿sabías?
Escriben con
por
números.
Por ejemplo, 123 es I love you. 1237 es I love you forever. Y después hay 2674, ponerle, no sé, escriben con números.
Sí, y palabras en inglés también.
Muchas palabras en inglés, sí, a partir del uso de las redes sociales. Ya venían, ¿viste? En los 80 se había establecido eso del hobby.
Sí, mis hijos me escriben por WhatsApp en inglés.
¿Qué te escriben?
No,
I love you forever.
Crush, mami.
Crush.
Mi crush, mis hijos. Ah. No, ¿sabes? Luis, a raíz de esto, yo agarré de la biblioteca un librito muy corto que se llama Se vive y se traduce,
sí,
que es de Laura Whitner, que es una escritora argentina, que en realidad es una traductora. Y ella cuenta en este libro publicado por Entropía, que es muy cortito, que son apostillas, ¿cómo le fue en Estados Unidos en un curso que ella viajó a hacer sobre traducción? Y cuenta un poco, lo relaciono con esto de la deformación de la lengua a partir de la traducción de diferentes textos. Viste que muchas veces nosotros, uh-huh, leemos autores que no son argentinos, que no los leemos en la lengua madre y que decimos, bueno, es una buena traducción o no es una buena traducción. Y ella hace cuenta en estas apostillas muchos secretitos de lo que significa traducir para ella. Y dice, por ejemplo, cuando se está traduciendo hay que leer paralelamente muchas cosas que no tengan nada que ver con el texto traducido, porque como por milagro aparecerán las respuestas a todas las dudas. Uh-huh. Hay que ver películas con subtítulos, ver películas, leer carteles por la calle. La problemática nos llega desde todas las profundidades. Es la magia de la traducción. Te digo que este libro, que repito, se dice Se vive y se traduce, ella transmite esta cuestión de lo que es para ella la traducción como una forma de vida. Y es muy encantador. Dice, no puedo traducir un libro de a poco. Un día sí, tres no. Intercalando tareas. Un libro es una masa en la que hay que meterse, a la cual hay que entregarse. Casi diría como cual la difundiere. Muchas horas por día, todos los días. Transmite una pasión por la traducción, que debe ser muy difícil traducir textos.
Está ese aforismo, ¿viste? Traduttore, traditore. El traductor es también un traidor, porque es difícil poder traducir un significado de una lengua o un significante de una lengua a la otra.
Totalmente,
y ¿no? depende. Pero esto lo decías a propósito de que los de que los jóvenes usan el like, el oh my god, el FOMO, toda esa cosa.
La deformación de las lenguas, ¿no?
Sí. Pero hay algo que me parece que es más profundo, que tiene que ver no solamente con los términos en inglés o la mutación del lenguaje. Es lógico que en un Buenos Aires de principios del siglo XX estuviéramos muy cerca del italiano y de todas esas lenguas que vienen de la gran inmigración, ¿no? Pero
La nota cita también eso.
Sí, también habla de la influencia que puede haber tenido la inmigración venezolana, la inmigración paraguaya, exacto, la inmigración boliviana, que es mucho más reciente, ¿no? Pero lo que te quería decir es que los jóvenes usan un lenguaje cada vez más agotado. Parece que de los últimos relevamientos que hizo, los jóvenes están comunicando en alrededor de 240, 250 palabras. Cuanto antes, el uso del lenguaje, el desarrollo de un pensamiento podía requerir hasta 1000 palabras, ¿no?
O sea, es muy acotado.
Sí, pero lo que es acotado es el lenguaje, y lo que es acotado es la manera de poder transmitir esos pensamientos o esas emociones, ¿no? Cuando vos no podés verbalizar algo, ¿cómo haces para hacerlo entender al otro?
Bueno,
yo hice esta pregunta ayer y alguien me contestó a los golpes.
Tremendo.
Nuria,
Lucho.
Nuria,
por favor, bueno.
Tenemos en nuestro estudio hoy a Giselle Krueger, la autora del libro Mala Sangre. Ella además es periodista, productora,
sí,
conocida.
Muy linda invitada hoy. Bienvenida, Giselle.
Hola, ¿cómo están? Hola, Luis. Hola, Nuria. ¿Cómo están? Gracias.
Bueno, bienvenida a nuestro estudio, Giselle. Te invitamos hoy para que nos cuentes un poquito más de este libro que leímos, que se llama La Mala Sangre, editado por Plaza y Janés, y que se subtitula La familia puede ser un lugar aterrador.
Sí, la familia puede ser un lugar aterrador.
Toda la vida se acaba, lo bueno y lo malo son días que pasan. Confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar.
Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisan tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miel. De caer,
deja que te duela. Cierres la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno y mírate reverdecer.
Y el coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti.
Estamos escuchando a María Ruiz, una cantautora española muy jovencita que nació en 1986 y que es una gran militante de la causa de las mujeres. Ella estudió educación social, pero su pasión siempre fue tocar la guitarra.
Lo que tenga que doler, que eso que te inunda el pecho, no se puede retener. No.
Bueno, Luis, qué lindo programa tenemos hoy en nuestro estudio. Tenemos a Giselle Krueger, que es la escritora y autora de Mala Sangre, su nuevo libro, su primer libro.
Primero.
¿Es así, Giselle? Muy bien. Que acaba de salir y está en las librerías. Es La familia puede ser un lugar aterrador. Lo leí el fin de semana. Tremendo el libro.
Muchas gracias.
Pero muy una experiencia de vida para contar. Así que, bueno, por eso te invitamos también, para que nos cuentes vos en primera persona cómo fue que surgió Mala Sangre. Contale a nuestros oyentes.
La verdad es que no partió como un libro, sino más bien como un descargo de cosas que a mí me pasaban en ese momento. Obviamente toda esta historia empieza a partir del insomnio de mi hija, que no dormía, de verdad, no dormía en ningún momento. Y yo, en ese proceso de soledad, de maternidad y de oscuridad, descubrí que tenía que sacarme de encima toda esa angustia que tenía, y empecé redactando lo que iba a hacer al final de este libro en las notas de mi celular, como un vómito de lo que a mí me pasaba, que no le encontraba explicación y que nadie encima me sentía, nadie me comprendía, yo no me sentía comprendida por nadie.
Uh-huh. Sí, tu hija se llama Alina, es una protagonista del libro. ¿Y cómo fue eso? Ella nació y, como todas las que somos mamá, es difícil conciliar el sueño cuando sos mamá primeriza, no conoces a tu bebé y estás horas y horas despiertas o amamantando y se despiertan y vuelven y quieren la teta. Es como un loop, ¿no? Pero ¿qué pasaba ahí con Alina? O sea, ella no dormía en ningún momento.
Ella no dormía más de una hora y media, una hora. Y no es que se despertaba llorando. Abría los ojos y estaba como alerta. Se despertaba como alerta. Y claro, cuando uno es mamá y tiene la necesidad, porque uno no sabe, porque tenés miedo de que algo le pase, estás todo el tiempo chequeando de que esté bien, de que esté atendida. Y yo estaba sola con ella, estaba muy sola con ella. Y en ese proceso de intentar dormirla a la tarde, a upa, en la cuna, en la cama grande, no funcionaba el sueño con ella. No podía descansar. Y obviamente, por consecuencia, yo tampoco, porque vos estás como con un binomio con tu bebé cuando es recién nacido. Entonces, estás muy a la expectativa de lo que necesita, y si tu bebé no duerme, vos no dormís. Es una ecuación bastante básica. Y pasaba el tiempo, y bueno, y llegó un momento que yo sentí de verdad, y lo cuento así descarnadamente, sí. yo sentí que me iba a morir.
Enloquecer también, ¿no?
Sí, hay algunos episodios de crisis también de pareja que vos relatás muy bien ahí en el libro, ¿no?
Sí, que es algo que en realidad es una parte de la maternidad que no se cuenta, porque cuando vos estás embarazada, lo que te dice todo tu alrededor es ¡uy, qué bueno, qué genial! A lo sumo te hacen chistes y qué sé yo, pero creo que como no hay una demasiada conciencia de lo que pasa en una pareja cuando nace un bebé, ¿no? Como que es una parte que también después se olvida, porque obviamente la felicidad es mucho más grande, entonces uno se termina quedando siempre con lo bueno y termina siendo un episodio pasado. Pero yo cuento el paso a paso de todo, porque obviamente era un conjunto de cosas. Ella era prematura, era primera, no dormía.
¿A cuántos meses nació Alina? Sí.
A los 8. Nació un mes antes.
Y acá en este libro, La mala sangre, está por un lado la historia de Alina y después hay intercalado otra historia, que es tu propia historia, hasta que finalmente se reúnen.
Exacto. La niña Giselle se reúne con la Giselle mamá. Uh-huh. Y es en realidad un resumen de la vida de todos, ¿no? Porque lo que yo cuento acá es una historia personalísima, es una historia muy particular, pero que al mismo tiempo podrían ser cualquiera de ustedes, podría ser Nuria, podría ser vos, podría ser cualquiera de los que nos esté escuchando. Entonces, me parece que el verdadero gancho de este libro tiene que ver con eso. Es algo que cuento que me pasó a mí, pero creo que vos te podés sentir interpelado, no solamente por el insomnio, sino también por todas estas cuestiones íntimas de la vida privada que yo cuento, ¿no? Que son cosas que trascienden la vida.
Es cierto, es una historia muy íntima también. Uno se siente metido adentro de otra familia cuando vos lo contás, ¿no?
Eso me dicen.
Y que tiene que ver con la historia de tu abuelo, señor Kruger.
El señor Kruger, que es el dueño de mi apellido, obviamente, que lo digo con mucho orgullo, es el dueño del apellido de mi hija, porque a mi hija yo también le puse el apellido nuestro.
Ajá. Mira.
Pero al mismo tiempo el libro es una gran contradicción, todo es una gran contradicción, como la vida misma, porque si yo te digo que la familia puede ser un lugar aterrador, vos me vas a decir, no, familia, amor, calor, el campo semántico es súper amoroso, ¿no? Entonces este contraste de que puede ser algo malo también, si yo te digo un bebé, vos decís duerme como un bebé, bueno, el mío no dormía. Y si yo te digo abuelo, vos me decís, ah, la malcría, es todo lo permitido, es la comida que les hace. Y no, y a mí no me pasó eso. Entonces, toda esa gran contradicción me parece que hizo esta historia, que yo creo que la mayoría de la gente que la lea en algún lugar de su vida se va a sentir interpelado, y eso es lo que a mí me motivaba a hacerlo, ¿no?
¿Querés profundizar un poquito, sin spoilear al libro, qué pasó ¿Cuál es la conexión entre tu abuelo y tu hija?
Sí, mi hija, a mí me gusta diagramarlo y me gusta representarlo como que mi hija en ese momento era un espejo o un reflejo de lo que a mí me pasaba cuando era chica. Lo que pasa es que a mí me costó hacer el clic hasta entenderlo así. Pasó un año y tres meses que ella no durmió, no descansaba. Y en un momento alguien me dijo, pero Giselle, por ahí el problema no lo tiene la nena, por ahí el problema sos vos. Y vos le estás haciendo cosas a la nena y le estás poniendo el pijama al revés y la estás bañando en yuyos. Y tal vez es con vos el problema. Entonces ahí eso me llevó a hacer un clic y a decir, bueno, tengo que mirar tal vez un poco más adentro. Y evidentemente ella era un espejo de lo que a mí me pasaba. Y ahí descubrí que lo que ella me estaba mostrando era una parte de mi infancia que yo tenía súper enterrada y olvidada, y era lo que a mí me pasaba cuando era chica, que no dormía porque le temía a mi abuelo. Entonces yo sentí que tenía que desandar ese camino y descubrir por qué le temía, si era una persona que vivía conmigo, si era mi abuelo paterno, el papá de mi papá, el dueño de mi apellido. Y ahí hice toda una búsqueda periodística que me llevó toda la pandemia para tratar de cotejar con papeles y más de dichos quién había sido ese hombre que yo no sabía.
¿Y cómo llegaste a ese recuerdo? Porque hay veces que uno borra, o sea, o niega o esconde en sí mismo esas situaciones, porque...
Bueno, esa pregunta es la clave, en realidad, la pregunta que vos me haces, Nuria, es la clave, porque llego a una consteladora en el año 2019, que yo no sabía ni qué era una consteladora ni qué te hacía, porque en ese momento no estaba muy en boga lo de las constelaciones, recién ahora se está empezando a hablar un poco más, y la señora me dice, Giselle, yo te voy a hacer una sola pregunta, pensá lo que me vas a responder. Cuando vos eras chica, ¿dormías bien? Y a mí, wow, se me vinieron todos los recuerdos a la cabeza de yo, nena, despierta, aterrada en una pieza con toda mi familia encerrada porque tenía miedo. Y ahí dije, acá está la llave. Yo tengo que hacer este camino. Yo tengo que descubrir por qué no dormía. Uh-huh. Porque evidentemente lo que Alina me está mostrando es algo que yo no resolví.
Tal cual.
¿Cómo es lo de la constelación?
Lo de la constelación te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. La verdad es que yo no milito las constelaciones, no es que digo todo el mundo vaya a hacer constelaciones, sí. No. Yo creo que es una terapia que te sirve, que a mí me funcionó, que podría haber sido cualquier otra seguramente, en este caso fue esta. Es como que te dan las herramientas de lo que pasó en tu familia, en tu árbol genealógico, para que vos te puedas explicar patrones que hoy no puedes resolver. Si vos sentís que estás atrabado con algo de tu salud, de tu vida, que estás tropezando con la misma piedra, que tenés problemas que hoy no tienen explicación, que no entendés por qué te enfermas de tal o cual cosa, obviamente, ¿no? Yo a Alina todo este tiempo la llevé al médico, los médicos me decían que estaba perfecta. No es que yo digo, no vayan al médico, vayan a hacer constelaciones. Creo que tiene que ver mucho con lo que pasa con el cuerpo, ¿no? Con lo que vos sentís, que hay algo que no sabés y que tu familia te puede dar esa información que vos podés resignificar para encontrarle una respuesta de por qué estás donde estás hoy.
Uh-huh. Y son como, ¿hay como para distintas personas en las constelaciones?
Hay dos modalidades.
Sé que escuché hablar, pero
bueno,
no sé bien cómo es.
Bueno, ya nos metemos en...
hay dos modalidades. Ah, bueno. Hay le gusta, Luis. Individual... Bye. Yo fui individual, a mí me da mucha vergüenza, ¿viste? Claro. Que alguien te haga de tu tío. Yo a mí me pareció una locura total, igual, yo lo reconozco. Sí. Y hay grupales donde todos están compenetrados con la historia, por ejemplo, no sé, de Nuria, de Luz, claro. Que, exacto.
Ah, y hacen como un juego de roles y salen
vos
cosas.
Vos te sentís interpelado por las cosas que los demás empiezan a representar de una manera absolutamente random. Y vos te llevas información de eso y después obviamente el trabajo te pertenece a vos, no es que vas a una persona que te dice, no sé, te va a pasar tal cosa para adelante o cuando vos eras chico te pasó tal cosa. Vos tenés que hacer el camino, pero te vas con unos indicios que te ayudan.
Uh-huh. Bueno, el libro, yo quiero contar, Luis, que lo leímos los dos, porque acá invitamos y leemos, nuestros invitados son leídos, digamos. Es muy llevadero, se lee muy fácil porque está muy muy bien escrito, con mucha actitud, digo yo. Sí. ¿Viste? No es que es aburrido, que decís, oh, no. Y aparte lo que tiene, que eso también me lo marcó Luis, es que tiene capítulos que son nombrados en español, sí, y en alemán. Sí. bien, Luis, ahí la observación. Sí. Y dije, ay, no me había dado.
No, porque yo estaba esperando a Zwei, Drei, que quería avanzar.
A Luis le encanta. Viajó el año pasado a Alemania, se trajo todo, todo leído. Y el libro cuenta también la historia de tu familia.
Exacto.
Además de la de tu abuelo, quiero decir, ¿cómo llega tu familia a convivir con tu abuelo? Porque también es eso que es lo interesante, ¿no? Porque ustedes son cuatro hermanos, con papá y mamá, y con el señor Kruger.
Con el señor Kruger. Sí, fue una época difícil de la Argentina. Yo tenía entre 5 y 6 años. Obviamente lo puedo reconstruir hoy con 37, pero era el año 91. La casa donde vivíamos nosotros se había vendido y no quedó opción que ir a la casa del abuelo. Yo creo que no fue una decisión de mis papás ir a vivir ahí. Creo que fue una consecuencia de la vida. Y cuando nos fuimos a vivir ahí, yo fui con toda la expectativa de conocer un abuelo, de tener un abuelo, y bueno, esa expectativa fue tirada al piso el primer día, porque él desde el primer día nos demostró que no éramos bienvenidos. Me parece que, hasta te digo que ni siquiera tenía que ver con algo personal. Él era así con todo el mundo y no era algo... un castigo hacia nosotros, ¿no? Obviamente padecíamos las consecuencias por estar en el mismo espacio, en la misma casa, bajo el mismo techo todo el tiempo. Y todas las cosas que a él no le gustaban nos las hacía saber de inmediato y de modos medio raros, ¿viste? Porque a veces, no sé, discutía con mi papá en alemán, gritaba, pegaba portazos, nos perseguía, nos encerraba, nos apagaba la luz. O sea, tenía todo un mecanismo de persecución adentro de nuestra propia casa, que fue lo que a mí me llevó a decir, yo ahora que tengo una hija y que mi papá no es así con mi hija, hay algo que evidentemente en mi infancia que no estaba bien.
Uh-huh. A lo largo de todo el libro, de estos capítulos que se van desarrollando en alemán, uno está esperando que vos develes una conspiración nazi a la Argentina, ¿no? Yo decía, bueno, a ver, ¿dónde aparecen el resto de los nazis? Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están guardados?
Bueno, yo siempre quise ser muy, muy fiel, ¿no? Con toda la investigación, con lo que yo encontré y hasta dónde encontré. Y hubo una sugerencia a partir de una imagen muy, muy precisa que yo recuerdo, que yo sabía que mi abuelo, sobre la cabecera de la cama, como cualquier persona católica, tiene un crucifijo, él tenía una insignia sobre un pañolense azul, que yo, claro, en ese momento no sabía qué era. Y cuando empecé toda la investigación, le pregunté a mi papá, ¿lo que tenía el abuelo sobre la cama era el águila imperial? Y mi papá me dijo que sí. Entonces yo ahí dije, acá está escondido el secreto. Evidentemente el nazismo tiene algo que ver en toda esta historia. Y fui averiguando con periodistas que cubren nazismo, que escriben libros sobre nazismo, y me contactaron con un especialista, un destacado investigador que se llama Pedro Filipuzzi, que fue el que me dio el dato certero y me dijo, Giselle, tu abuelo trabajaba en el Banco Germánico de América del Sur. Yo recién entraba al banco.
Ahí es una inflexión, hace una inflexión el libro, porque... como que llegás a la mitad y estás esperando esto que dice Luis, y se pone como más apasionante. Bueno, claro. ¿A dónde vamos?
La conexión nazi.
Sí, total.
¿Y ese banco?
Dale, seguí, te interrumpí. Claro.
El banco ese era el banco que triangulaba el dinero, triangulaba no de una manera que conocemos hoy como una transferencia bancaria, porque en esa época no existían, que hacía las maniobras del dinero que se le robaba, se le expoliaba a los judíos, y era mandado a Alemania, era mandado a Suiza. Y hay toda una investigación hoy por hoy, que es la investigación que se llamó La Ruta del Dinero Nazi, donde a través del Credit Suisse se descubrieron un listado de 12.000 alemanes que habían triangulado dinero a través de ese banco. Y mi abuelo trabajaba ahí y era corredor de bolsa. Entonces Pedro fue el que me acercó el dato diciéndome, hacía esto, era corredor de bolsa, trabajaba en este banco. Y Pedro me dijo, yo te voy a dar un dato para que vos me creas lo que yo te estoy diciendo. Tu abuelo se tuvo que haber jubilado en marzo o abril de 1985, porque yo en ese momento lo veía muy poco. Y a mí me resultó certero, pero como desconfiada periodista, fui a averiguar al ANSES con todos los contactos. Yo soy productora hace 12 años. Fui a averiguar al ANSES, pedí todo un informe, y cuando me lo envían, evidentemente Pedro tenía razón, porque me sale que mi abuelo se había jubilado el 26 de marzo de 1985, que era un dato muy preciso. Y bueno, y a partir de ahí empecé a encontrar familiares lejanos que estaban en Rosario, que tenían en su poder un manuscrito de mi tatarabuela que yo no sabía que existía, y eso fue como lo que coronó la historia, ¿no?
Porque... A ver, espera, ¿cuál era el chiste? ¿Mandaban la plata, los alemanes mandaban la plata para la Argentina? ¿Y de acá la sacaban para Suiza?
Exacto.
Mira.
O sea, te encanta, que... Luis, te encanta.
Sí.
Soy la voz, el grito contenido en el desvelo, la lágrima que aguarda en los pulmones, el silencio roto en la cocina. Soy corazón, la espalda recta, la mirada al frente, zapatos de la libertad luchada, que a su paso va tejiendo puente. Somos batallas ganadas, somos semilla en la tierra, somos la ventana de la calle, baile de salón en la azotea. Tu nombre es el mío, viva en el cristal, no es un reflejo, y te veo en las mujeres de mi casa.
Estamos de vuelta con Giselle Krueger, la autora de La Mala Sangre, y tenemos a alguien en línea para hablar con nosotros.
A ver.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Rolando Graña, ¿cómo estás?
Bueno, en este momento me siento un poco apichonado porque sé que raro, del otro lado se va a enojar.
No.
No te creemos, pero queremos que nos cuentes quién es Giselle Krueger, la autora de este libro.
Uf, ¿cómo definirlo? No sé, yo no puedo hablar de alguien que tengo tan cerca y que amo tanto. La verdad que...
Ay, qué lindo.
Yo lo único que puedo decir es que debe ser la única persona que conozco que es capaz de escribir una novela en un celular.
y estando casada y con una beba también, ¿no?
Y con una beba al lado, sí. Yo siempre le digo, bueno, mira, el único ejemplo que conozco es el de J.K. Rowling escribiendo Harry Potter con la nena durmiendo la bebé que tenía un año. Digo, pero lo tuyo escribiendo en un celular de noche, rompiéndote los ojos. Cada vez que yo abrí un ojo en mitad de la noche y la veía escribiendo en el teléfono, decía, ¿qué carajo haces escribiendo en el teléfono a esta hora?
Esa es la fuerza que te da la maternidad. Las madres sacan fuerza de donde no tienen, ¿eh? Acá lo dice Giselle cuando abre el libro, dice, la maternidad es un incendio del que no te podés alejar. Es un poco un incendio.
Rolando, ¿y vos participaste también de este trabajo o Giselle lo escribió sola y después te lo presentó?
No. Recién me lo dio a leer y después la amenacé con cosas espantosas. No.
¿El primer lector o no?
No. Tampoco.
¿Quién lo leyó? Primero la editora. No, fue el tercero más o menos.
Ah, mira.
No, fue el tercero.
Lo tenía secreto. ¿Y vos sabías entonces que estaba escribiendo un libro o solamente lo habías escrito?
Sabía.
Porque acá tuvimos hace unos días atrás a un ghostwriter y nos contaba que se había encontrado con un cliente en un momento y la mujer muy alegre le contaba que su marido estaba escribiendo un libro. O sea, la mujer no sabía. Cuando el tipo escribía.
No es el caso de Giselle, que lo escribió en pandemia, de noche, con una beba recién nacida. Bueno, todo un... Y aparte es una muy buena historia, una gran historia. Decíamos recién que a mitad del libro se empieza a develar no todo lo que trae el apellido Krueger detrás. Y el tema de los nazis en la Argentina es muy interesante.
Claro, porque no es solo una cuestión de escribir, sí, porque digo, a ver, nosotros por laburo nos sentamos y escribimos. No es solo una cuestión de inspirarse, porque también la novela de Giselle tenía una investigación detrás.
Sí.
O sea, ella tenía que ir a bucear en la propia arqueología y genealogía de su vida para poder escribir lo que estaba escribiendo. O sea, que el laburo era doble, era escribir, pero también era investigar, y te
Totalmente.
Aseguro que cuando se pone a investigar es insoportable.
Así que sí, con la cabeza acá, Giselle. Bueno, Rolando, te agradecemos que te hayas conectado un ratito con nosotros. Giselle, ¿le querés decir algo?
No, él ya sabe todo lo que ya sabe todo
decile,
lo que pienso.
Alina, decile que Alina se quedó bien.
Ay, sí, quedó bien, la dejé a grande ahí, papá. Grande, grande, muy bien. Bueno, gracias. Vamos a seguir charlando ahora con Giselle y de su libro Mala Sangre.
Gracias, chicos.
Chao.
Chao.
Bueno, Giselle, yo quiero que nos cuentes más acerca de tu investigación sobre los nazis en la Argentina, porque en un punto este libro y la historia de tu abuela se conecta con eso. Vos me dijiste que había aparecido la triangulación de dinero de Alemania a Suiza.
Exacto, lo que yo lo primero que a mí se me presenta en el camino es ir a ver a Ariel Heblum, que era el titular de del Centro Wiesenthal en la Argentina. Y fui con Rolando. Y claro, cuando él me dice, sí, Giselle, ¿qué necesitas? Y yo le conté, necesito saber quién es mi abuelo, porque creo que puede estar vinculado con el nazismo, porque tenía. Y él me dijo, mirá, lo que pasa es que si no tenés muchos datos, nosotros no te podemos ayudar. Pero en ese momento sacó el listado de la investigación de ellos, que era los 12.000 alemanes que habían triangulado dinero, que en ese momento era toda una revelación. Y se la puso a Rolando en la cara y le dijo, mirá, Rolando, lo que conseguimos. Lo que pasa es que en ese momento esa investigación para mí no tenía ningún tipo de significado ni valor ni aporte a lo que yo estaba haciendo. Claro. Y nos llevamos el papel, así como un souvenir, digamos.
Sí.
Cuando aparece Pedro en mi vida y Pedro me lo confirma, ahí me cerró toda la historia, porque evidentemente estaba relacionado la investigación del Centro Wiesenthal con los 12.000 alemanes que habían lavado dinero, con el Banco Germánico y el trabajo que hacía mi abuelo en ese banco. ¿Me entendés? Evidentemente, mi abuelo no dejó absolutamente ningún papel, ningún rastro, ningún documento que a mí me sirviera como para aportar ni al centro ni al libro, ¿no? Como que me parece que el libro y todo lo que tiene que ver con los nazis, y hasta el día de hoy yo te digo una frase, yo no sé si mi abuelo era así con nosotros porque era nazi o si era nazi porque era así.
Está buena la pregunta.
Y no tengo esa respuesta.
Mira.
Y él de verdad tenía esos comentarios antijudíos, anti todo, porque
lo hacía,
era racista, porque exacto, lo hacía de manera manifiesta. Lo que pasa
sí,
es que
manifiesta, digo, no es que se cuidaba de
no, para nada, para nada. Y bueno, y ahí a partir de eso le empecé a preguntar a mi papá, y mi papá me empezó a contar un montón de anécdotas que tenían con eso, que yo también las cuento ahí. Lo que pasa es que yo sentía que como periodista el libro no podía quedar solo en anécdotas. Mi viejo me contaba, no sé, un día una situación que pasó, que se encontró con un hombre vestido con una equipa en la cabeza, y el hombre estornudó enfrente de mi abuelo, y mi abuelo cuando llegó a la casa con un asco se empezó a sacar todo el traje, lo metió en una bolsa de basura y lo tiró a la calle. Y yo no quería quedarme solo con las anécdotas, porque hasta ese momento hasta podía ser pensado que era ficción. Yo sentía que tenía que ir a buscar papeles y documentos.
Claro.
Que certificaran.
Bueno, igual el libro, le cuento a nuestros oyentes, tiene fotografías.
Sí, porque aparece un documento ahí, ¿no?
Ya no me acuerdo cuál puse. Sí, bueno, por ejemplo, en esa foto está mi abuelo con uno de los excombatientes que se llama Oscar Horn, que perdió un ojo en la Segunda Guerra Mundial, que era el que le enseñaba alemán a mi papá, porque mi papá estaba obligado a aprender alemán y iba a estudiar 3 veces por semana con 2 excombatientes. Uno era él y el otro era Thomas Warner, mi viejo me lo contó. Y no sabemos cuál era la conexión, de dónde mi abuelo los había sacado. Era una cosa muy rara porque
estudiaban alemán con nada, no era un instituto alemán donde estudias alemán comúnmente.
Iba a la casa
de estas personas. Wow.
Y, ahí,
¿qué pensás, Luis?
No, los documentos y las fotografías, yo no me acuerdo si lo vi acá en tu libro o en alguna página de internet, una página en alemán impreso en letra gótica con la...
Ese es el manuscrito de mi tatarabuela que encontré.
Claro.
¿Está
acá en el libro o lo
está vi? Está ahí. No, cuando yo me obsesioné con la historia, porque de verdad me obsesioné y yo sentía que los tenía que encontrar como una causa de vida o muerte, llegué a unos familiares lejanos que nadie sabía que existían. Entonces me presenté y le dije, soy Giselle Krüger, acá está la partida de nacimiento, yo también soy heredera de los Krüger Olm, necesito que me, Y el tipo me recibió y me dijo, yo tengo en poder el manuscrito de tu tatarabuela que se vino de Alemania en el año 1886, es un misal de proverbios alemanes donde ella escribía anécdotas familiares. Ese día, el 19 de diciembre de 1921, que fue el día de nacimiento de mi abuelo, está escrito por ella que ese día nació su nieto. Yo dije, no puede ser, tengo que viajar a Rosario a verlos. Y viajé a Rosario, me encontré con ellos, me dejaron tocar el libro, sacarle fotos, y eso fue como para mí tener en mis manos el manuscrito de mi tatarabuela alemana. Fue el fin de la historia,
porque hay una circularidad ahí, ¿no?
Exacto.
Entre afectos.
Y sí, se te mezclan muchas cosas, ¿viste? Porque al mismo tiempo, mi abuelo seguramente también tenía que ajustar cuentas con su familia. No sé si a través de una constelación o de algo que se le pareciera. Pero evidentemente, nosotros no venimos solos al mundo. Todos tenemos una familia, todos tenemos costumbre, todos tenemos secretos familiares. Hay cosas que se dicen, que no se dicen, que pasan, muertes, engaños. Y todo eso, de alguna manera, nosotros lo vamos absorbiendo. Y cada uno creo que tiene una misión de resolver cosas para que... para poder avanzar en el árbol. Yo sentía, por ejemplo, que si yo no resolvía lo del insomnio, lo iba a tener que resolver a Lina. Pero en ese contexto yo necesitaba resolverlo porque a mí me iba a matar, era mi bebé, como mi bebé no iba a dormir. O sea, estábamos las dos muy, muy conectadas con ese tema. Entonces, hay misiones familiares y hay maneras de saber quién fue tu familia, y es lindo saber de dónde se viene. Es lindo, es sanador, es importante saber por qué se vinieron, cómo vivieron, qué hicieron acá, qué pasó en esa familia. A mí eso me teletransportó a un año que yo obviamente no voy a conocer jamás, pero les pude ilustrar un lugar a cada uno en el árbol que a mí me hizo encontrar el mío, y creo que fue lo más importante.
Está muy linda historia de vida. Diciendo, ¿sí? La mala sangre, ¿sí?
Quiero saber qué dijo tu familia, tus padres, tus hermanos acerca del libro.
No, yo creo que ellos pensaron que yo enloquecí. Te lo juro, porque fue algo que mi abuelo se murió.
¿Para qué te pusiste a hacer esto, Alina?
Total. Mi abuelo se murió.
O sea, lo que generó Alina en tu vida, ¿no?
Exacto. Bueno, porque ella fue el síntoma que despertó lo que en mí estaba dormido. Yo hoy lo tengo muy claro. Ella me estaba mostrando un síntoma y yo lo tenía que resolver. Mi familia estaban impactadísimos con todo lo que encontré, porque yo cada avance de la investigación, no solo que se los mostraba, sino también le preguntaba a mi papá. Mi papá fue absolutamente franco, me facilitó muchas cosas. Mi viejo es muy preciso con los datos.
Sí, vos contás ahí las charlas, ¿no? Y cómo fuiste de a poco, a través de también de mensajes de WhatsApp, bueno, pregunta, lo que él quería, un poco lo que él quería contar y lo que no, ¿no? Fue como un descubrimiento también.
Y sí, porque vos pensás que en una situación tan dolorosa, donde mi papá no sabía si a mi abuela o no la, o la había matado o no la habían auxiliado, escarbar en ese dolor, siendo tu papá, es una cosa muy complicada. Yo sentía que lo tenía que hacer por la familia, pero al mismo tiempo yo no quería que él se hundiera en un pozo depresivo. Esa va a ser una sospecha dentro de toda mi vida. Yo la verdad es que nunca voy a saber si a mi abuela, mi abuelo le hizo algo o simplemente no la ayudó. Mi abuela fallece tomándose un frasco de alcohol etílico, sí, en la misma casa donde mi papá vive hoy. Y toda esa situación fue súper compleja porque ella estaba sola con él. Él tiene que ir a declarar a la comisaría por esa muerte. Mi viejo se entera de un momento a otro y la ve, y mi abuela al poco tiempo, a las pocas horas, muere. La última imagen que le queda a mi papá de ella es su cara azul, toda hinchada, obviamente inconsciente por la situación. Y mi viejo cargó con eso un montón de años. Y yo creo que el hecho de contármelo a mí y de poder ponerlo en contexto a lo que ella le pasaba en esa casa con mi abuelo, porque evidentemente ellos estaban solos y tenían también su propio ecosistema, donde seguramente la relación no era para nada sana, pero en ese momento no estaba bien visto que vos te separes. Es un quiebre también, ¿no? En las formas de relacionarse, porque hoy por hoy es mucho más aceptado socialmente que vos te separes y no te llevas bien con tu pareja. En aquel tiempo no, te tenías que quedar igual, aunque fueras una mujer maltratada, aunque fueras, no sé, un matrimonio por conveniencia. Y yo creo que eso a ella, y era mi abuela, y yo no la conocí, se murió el mismo año que yo nací. Entonces yo sentía que recomponer esa historia también tenía que ver con parte de lo que a mí me había tocado como misión en la familia.
Siéntelo, llegan las revoluciones, demorado de rabia y de flores, primavera nuestra. Se oye el puño en la mesa, son las hijas, las esclavas, las poetas, las sin miedo y sin careta. Dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si lo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Hoy no hay miedo ni paz, ni calma ni Dios que calla esa voz que viene a romper un silencio que araña, a vestir la memoria, a darle luz a la historia, pa' comernos el mañana. Y dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Lo que oyes son tus alas sacudiendo los temores, son tus pies pisando fuerte con o sin tacones. Lo que sientes son mis manos envolviendo tu piel rota, que aunque se empeñen en cortar nuestras raíces, nacen otras. No pretendan adornar la necedad con las lecciones de quien nunca sintió el miedo, porque el poder son sus razones. Esto es un combate digno, como digna en nuestra casa, donde laten los motivos mientras muere la resaca.
Nuria, estamos de vuelta con Giselle Krueger, que vino a presentar en el programa La Mala Sangre. Mala Sangre, mala, perdón, sangre. No La Mala,
sí,
Sangre.
Sí, le venís diciendo La Mala Sangre, Luis, sí. Y no es.
No
la,
sé, porque es me suena mala sangre. Como para, estamos escuchando toda esta cosa española, viste. Pero no es española, es alemana.
Quiero saber si Giselle es la de la tapa.
Me lo pregunta todo el mundo. No soy la de la tapa, pero buscaron a alguien parecido a mí.
Sí, por lo, te estaba mirando los ojos y
por
decía,
eso mismo me dicen, te juro que todos me dicen. Dicen que
porque es una chica que está entre sombras, le cuento a nuestros oyentes, le entra un haz de luz que le ilumina los ojos y tiene una tipografía rosa que a mí me encanta, rosa aparte.
Muy lindo. Y como estamos con Giselle Krueger, que además nos develó algunos secretos
del
nazismo en la Argentina, pero nada que ver con eso, a full con el alemán. Te tengo que decir que del 7 al 13 están presentando en Buenos Aires el, ¿cómo se dice?, 23, el número 23, sí. Festival de Cine Alemán. Y hay un montón de películas, más de una docena de películas que se representan en Cinépolis Recoleta, y que invitamos a todos nuestros oyentes a escuchar.
Vas a ir,
a ver,
seguro.
Porque están buenísimas. Sí, yo voy.
¿Ya
a
elegiste cuál? Voy a
estuve viendo unos trailers en la página del Goethe Institute en
Instagram. Te encanta
Instagram, ¿viste? Y hay buenas cosas. Pero de vuelta con Giselle. Queremos que nos cuentes de tu infancia o de tu niñez junto a tu abuelo. ¿Cuáles eran las lecturas que más te marcaron ahí en la vida?
Yo en ese momento usaba las lecturas como un modo de escape a la realidad que no estaba buena, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente no lo hacía consciente. Yo sentía que meterme en libros me hacía vivir vidas de otros que por un rato me hacían olvidar de lo que pasaba en mi casa. Obviamente me funcionó un tiempo nada más. Mi papá empezó a traer a la noche el diario Crónica, que a veces venía acompañado por emisiones especiales, por lanzamientos especiales. Y el primero que leí fue Canción de Navidad, que obviamente lo conocen porque se hicieron un montón de películas después. Y ese libro me acuerdo que me encantó, porque tenía en el medio una historia de vida de una persona avara, real, y al mismo tiempo todo lo que tenía que ver con el terror, los fantasmas, los misteriosos, que a mí siempre fue un tema, para mí fue apasionante. Después leí Mujercitas. Yo los hacía cuando tenía 8 o 9 años. En mi casa no había tantos libros. Y mi mamá, cuando yo cumplí 9, se había ganado en un sorteo del barrio unas enciclopedias gigantescas. Y yo las agarraba y leía, y me gustaba estudiar los significados de las palabras, y después jugaba a adivinar en qué tomo estaba tal palabra. Me divertía con esas cosas. No era intencional, ¿no? Era lo que a mí me salía en ese momento. Y me acuerdo que me gustaba mucho escribir. Y cuando internaron a mi hermano, que yo cuento que fue como un episodio así súper traumático, porque fue de repente, mi mamá no estaba y yo la extrañaba. Y le escribía cartas. Yo tenía 6, 7 años y le escribía cartas. Como me daba vergüenza mandárselas, porque la ibas a sentir culpable de que yo la extrañaba, me comían las cartas y me las tragaba para que mis hermanos no las encontraran. Y me dolía la panza, después me quedaba toda la boca azul, una cosa de locos. Y cuando empecé la escuela, cambié la destinataria de mis cartas a mi maestra y le empecé a escribir cosas a mi maestra súper cariñosas. Mirá. Y mi maestra empezó a llamar a mis papás para decirles que yo les generaba una transmisión de sentimientos, que ella hiciera algo con mi escritura, porque ella se había dado cuenta que yo tenía algo, un don para explotar. Y mi mamá estaba tan concentrada en la enfermedad de mi hermano que no fue a la reunión, no, como que pasó como una anécdota desapercibida que yo la retomo ahora, habiendo escrito esta novela, que fue siempre algo que yo quise hacer, escribir, ¿no?
Mira, ¿vos te acordabas de eso, de que tu maestra había llamado a tus papás? ¿Sí?
Viste que a veces uno no se olvida de determinadas situaciones de la infancia.
Es cierto.
En donde uno espera, ¿no?, del padre o de la madre tal y cual actitud, y eso no sucede.
Después, menos cuando tenés,
después terminas.
Menos cuando son 4 hermanos. Claro. Nosotros éramos 4 nacidos en 5 años y medio los 4. No había lugar para nadie.
Sí.
No había lugar para
Estaban
nadie.
Estábamos sobreviviendo,
no fuimos ninguno ni a jardín, no fuimos a preescolar, empezamos todos el primer grado.
Todos juntos.
Y sí, porque mi mamá tenía un pequeño jardín de infantes, ni siquiera en la casa, en una habitación, porque nosotros no podíamos salir de la habitación porque el abuelo no quería. Entonces éramos 6 personas encerradas en una habitación, que yo hoy lo veo como algo extraño. En ese momento era lo que tenía.
Tal cual.
Mirá.
Bueno, lean Mala Sangre, porque vale la pena. Es una historia real. Es la historia de Giselle Krueger.
Es una historia real, y es como dijo Giselle. Es tu historia, por supuesto, ¿no? Pero que se pueden replicar en otras familias,
sí,
o en
claro.
cada familia, ¿no?
Y
en
que toda hay familia, que animarse ¿sí? a contar la historia sí. de familiar. Y esta tiene sus secretos que son interesantes también, ¿no? Sí. Que aportan a la historia de...
Sí, y también a la historia nacional, ¿no?
Tal
Porque
cual.
Esto que vos referís de tu abuelo... tu abuelo trabajaba en un banco. O sea, un banco es una estructura muy grande. Es una estructura incluso de poder muy grande. Tenía un correlato, una aceptación social, un montón de gente trabajando atrás de esa estructura. O sea que como esa historia, y dentro de esa organización seguro que hay miles que hoy están ocultas, ¿no? O tapadas, o por vergüenza no salen a la luz.
Absolutamente, sí, viste, y por suerte me alivia mucho el hecho de saber que ahora con la digitalización de los materiales hay muchas cosas que se empiezan a conocer y se escriben libros y se filman películas sobre eso, y uno puede tener quizás un poco más de acceso a las investigaciones que antes. Yo creo que antes estaba todo muy tapado.
Sí, yo quiero preguntarle a Giselle. Esta introducción de yo quiero preguntarle. Primero, Alina, ¿cuántos años tiene ya?
5 horas.
5. Ya duerme.
Perfectamente. 12, 13 horas por día.
Muy bien. ¿Y va al jardín?
No.
No, todavía no.
Repetimos la historia familiar.
No la querés mandar al jardín.
No, no, bueno.
¿Pero cómo sí. te dejas no mandarlo al jardín a los 5 años?
No hablemos.
No toquemos el tema.
No tocamos ese tema.
Bueno, entonces.
Porque ahora creo que es obligatorio el preescolar.
Ah, sí. no sabía eso.
No podemos decirlo.
Bueno,
y. Te viene a buscar la policía, como me decían a mí cuando era chico.
Además de escritora de Mala Sangre, es periodista y es productora de televisión y lectora. ¿Sos lectora?
Soy lectora, pero. Dejo que los libros me aparezcan a mí, no los voy a buscar yo.
Muy bien, ¿y qué apareció este último tiempo?
No,
¿hay algo?
No, este último tiempo estuve muy concentrada con la novela, con Alina, con los programas y con las notas que estuve dando. Estoy esperando que venga un próximo que me vuele la cabeza.
¿Qué programa estás produciendo hoy?
El de mi esposo.
Ah, muy bien, productor ahí. Familiar también, familia.
Sí, tenemos una productora juntos, una sociedad. Y yo soy su productora ejecutiva, o sea que me escucha también, no solo en casa, sino en la cucaracha cuando hace el programa.
Muy bien, muy bien.
Qué difícil, porque ahí no te puede decir nada, ¿no? Cuando
yo a él sí le puedo decir, y él tiene que poner cara de vaca y tiene que hacer silencio. Pero sí.
Bueno, Mala Sangre, lo encontramos en todas las librerías. Me decías que va por la segunda edición.
Están pidiendo la segunda edición para que salga.
Muy bien. De Giselle Krueger. Súper recomendado acá en Libros Sin Tiempo.
Sí, también recibimos esta semana el último libro.
Los agradecimientos.
De otra escritora que se llama Dolores Reyes.
Sí, Miseria. Lo tengo yo para leer, Luis. Me lo robé de acá.
Vos me recomendaste Come Tierra.
Come Tierra es espectacular.
¿Te acordabas?
Come Tierra es espectacular.
Cuando vos contabas que te comías las cartas.
Te acordaste de Come Tierra. Me encantó.
Bueno,
me encantó Come Tierra.
Bueno, Dolores Reyes es una escritora que tiene una gran militancia también.
Sí,
feminista,
sí.
Que está siendo traducida a muchos idiomas.
Sí.
Está siendo impresa ahora en México. Y bueno, narra también otra historia de mujeres, ¿no?
Exacto. Sí, y sobre todo una historia que hoy por hoy me parece que se está hablando un montón. Que yo te digo, así como nunca me voy a enterar si mi abuela fue víctima o no fue víctima de su esposo. De alguna manera creo que dar visibilidad, ya sea a través de una chica que come tierra y puede ver qué le pasó a las mujeres que desaparecieron, me parece que es una linda manera, muy poética y muy literaria, de narrar una actualidad que nos atraviesa a todos hoy.
Uh-huh. Sí,
¿vos leíste Come Tierra también entonces?
Leí Come Tierra, no leí Miseria.
Ah,
Miseria es la que salió ahora.
Miseria es la última.
La segunda parte.
Exacto.
Debe ser el personaje, ¿no? Que continúa.
Es el mismo personaje que sigue.
Claro, termina con ese personaje, la novela, y yo ya lo empecé y lo termino y te lo paso, Luis.
Sí, porque es medio raro. El personaje, Miseria, aparece al final del libro. Es como que ya estaba cerrando la historia y le mete un personaje después de una noche de borrachera. Claro,
la vamos a invitar a Dolores a ver si quiere venir, se lo vas a decir a ella. Bueno,
voy a ver qué me sale cuando venga Dolores.
Es una presión a la producción. Bueno, Giselle, nos tenemos que ir, ya no nos queda tiempo. Te agradecemos haber venido a compartir esta hora con nosotros. Nos encanta hablar de libros, es un espacio para eso.
Me encanta el programa, gracias por el tiempo y gracias por la atención que le dedicaron a mi novela.
Bueno, y a los oyentes le contamos, le repetimos otra vez el nombre. ¿Cómo se llama, Luis?
¿Qué nombre?
Del libro.
Ah, Mala Sangre.
El que tienen que comprar este fin de
semana.
Mala
Sangre de Giselle Krueger.
Muy bien. Nosotros nos encontramos con nuestros oyentes el próximo martes a las 12, como siempre.
Chau.
Chau.
Háganse las palomitas, empieza la función. No sé si es tragicomedia, simplemente una canción más de esta mi caprichosa visión. Coincide con el telediario, vale más las crónicas de princesa de barrio, que aún le queda corazón. Sé que tanta guerra, con o sin pantalón, nace del vicio por querernos, porque no nombre la voz, porque aquí quien pare soy yo, porque aquí. Adiós lo creyeron, hombre. Pero... ser una mujer. Yo no soy como Dios, yo mujer si nací no vine pa' ti, que yo vine pa' hacernos libre, que yo vine pa' hacernos libre.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.